La Confederación General del Trabajo ha convocado huelga general para el 11 de noviembre en la Comunidad de Madrid. Tenemos en el estudio a Santiago de la Iglesia, de CGT Zona Sur. Bienvenido, Santiago.
Pues hola, bienvenidos a todos y a todas.
Santiago, me gustaría preguntarte por qué una huelga general en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues casi que la pregunta yo creo que hay que hacerla un poco al revés. ¿Por qué no? ¿O cómo es posible que teniendo el gobierno que tenemos del Partido Popular, de Ayuso, tan cuestionado, tan criticado y tan evidente que recibe críticas de todo el mundo, cómo es posible que todavía no hubiéramos dado el paso de convocar una huelga general? Bueno, en principio, el origen está sobre todo, más allá de todo lo que venimos arrastrando desde el comienzo de la pandemia, en el momento en el que la Comunidad de Madrid decide hacer confinamientos selectivos por barrios, especialmente en barrios humildes, barrios obreros y castigados, y muy en particular en el sur de Madrid, en el sur de la capital y en los municipios del sur, ¿no? Y a partir de ahí surge como una cierta ebullición, un momento en el que la gente empieza a salir a la calle, lógicamente muy enfadada y cuestionando estas medidas. Y empiezan a surgir voces que hablan de que lo que hace falta es una huelga general en la Comunidad de Madrid. Otras organizaciones así lo hacen público y diferentes sectores nos animan a ello, ¿no? Comenzamos contactos dentro del sindicato y fuera, y parece que hay bastante disposición a tirar adelante con la propuesta. Una vez que sale adelante, que mayoritariamente estamos a favor y que fuera de CGT también hay gente animada, pues empezamos a intentar formalizar esos contactos para intentar llegar a acuerdos. Y bueno, luego eso ha tenido una serie de vicisitudes y que nos hemos encontrado con muchos obstáculos para poder sacar adelante, pero bueno, ahí estamos y está fijada para el día 11.
¿Cuáles son vuestras reivindicaciones?
Bueno, pues son varias. Al fin de cuentas es una impugnación completa al modelo de gestión del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Empezando por incrementar los presupuestos en sanidad, enseñanza, limpieza, administración autonómica. Por otra parte, invertir más en el tema de transportes públicos, que es otro de los evidentes focos de contagio. Mejorar las condiciones de trabajo de los sectores privatizados, como la diversidad funcional, intervención social, escuelas infantiles, entornos relacionados con el mundo de los cuidados que, lógicamente, cada vez están más precarizados y que también son esenciales y que sabemos que son fundamentales para una población igual más deteriorada en sus condiciones de vida y de salud, ¿no? También reclamamos someter a una auditoría abierta sobre la utilización de los fondos relacionados con esta pandemia y que se han venido asignando mediante procedimientos extraordinarios de los que no ha habido ningún control. Y auditar públicamente desde el punto de vista financiero, asistencial y de aplicación de los protocolos de prevención, pues todo lo que ha habido con las residencias, los servicios sociales, los centros sanitarios en general. Es evidente que todo el mundo ha conocido la insultante cantidad de fallecidos que ha habido en las residencias de Madrid y eso exige una investigación a fondo, ¿no? Por eso, por sí solo, ya sería suficiente, ¿no? Sacar adelante cualquier proyecto de crítica social, ¿no? Luego, por otra parte, entendemos que hay que desarrollar protocolos más definidos y congruentes relacionados con la coordinación contra el coronavirus en el entorno laboral, en el entorno sanitario, todo lo que tiene que ver con transportes, como he dicho antes. Existe una situación en la que parece evidente que todo el mundo funciona muy descoordinadamente, ¿no? Entonces, tiene que haber unos protocolos medianamente establecidos que eso sirvan de referencia para todo el mundo. Hay una serie de cuestiones comunes y aquí cada cual se está buscando la vida por su cuenta, ¿no? Por otra parte, también hay que adoptar medidas que eviten los contagios, como minimizar los desplazamientos de carácter laboral, reforzar la inspección de trabajo contra los fraudes y aplicar todas las medidas dentro de sus competencias para dar una moratoria a los despidos, a los desahucios. Este tipo de cosas que están reclamando la sociedad civil forman parte también de nuestras reivindicaciones, ¿no? Y en general complementar desde la Comunidad de Madrid lo que se ha conocido como el ingreso mínimo vital y que evidentemente no está solventando los problemas. O sea, aquí hay una serie de problemas compartidos con diferentes administraciones, pero como entendemos que es en la Comunidad de Madrid donde ha habido una mayor cantidad de atropellos, bueno, pues hemos empezado por dar el paso desde aquí, desde la Comunidad de Madrid contra este Gobierno, sin olvidar que hay políticas comunes que afectan también a otras administraciones.
Santiago, además de CGT, nos decías que hay otras organizaciones y otros colectivos que convocan junto con vuestro sindicato, que por lo menos apoyan esta huelga. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes convocáis a la huelga general?
Bueno, pues verás, este es uno de los problemas que hemos tenido y que nos han generado mayor tipo de problemas. Bueno, yo creo que para hacer un análisis medianamente serio hay que partir de la base de que tenemos que exponer esto con cierta humildad y con el reconocimiento de que hay cosas que como organización podríamos haber hecho mejor, ¿no? Igual el proceso de comunicación y contacto con otras organizaciones no se ha desarrollado con tal fluidez que a nosotros nos hubiera gustado. Pero ya digo, en un primer momento lo importante es destacar que había muchas organizaciones dispuestas a sacar adelante una convocatoria de huelga, ¿no? Con el paso del tiempo se han ido descolgando. Yo no voy a entrar a valorar ni a comentar quiénes han decidido al final que no y tal, porque, bueno, yo creo que no es cuestión. Aquí hay muchos motivos por los que la gente ha entendido que o bien no era el momento o que probablemente les preocupa que haciendo movilizaciones importantes pudiera cuestionarse de alguna manera su legitimidad, porque hay quienes podrán decir que hasta ponemos en riesgo la salud pública, ¿no? En fin, habrá argumentos de todo tipo, ¿no? Desgraciadamente, muchos otros sindicatos, igual más pequeños que el nuestro incluso, estaban animados, pero luego no han terminado de definir su posición y han decidido no seguir adelante. Y finalmente, lo que sí ha quedado o que nos han mostrado claramente su intención de seguir adelante con CGT en esta convocatoria de huelga han sido sobre todo la Marea Blanca, la Marea Verde, Anticapitalistas y Friday for Future, que son los chavales que se mueven en el entorno ecologista, como sabéis, de los Viernes por el Clima. Y esos son los que probablemente en muy poco tiempo, espero que en este fin de semana, saquemos un comunicado común que, por desgracia, se ha retrasado demasiado y con el que podamos hacer pública esos apoyos, esa participación.
¿Qué expectativas de participación tenéis con respecto a la huelga?
Bueno, pues no nos vamos a engañar. No creo que sean muy altas. Yo creo que el principal problema que puede desanimar a la participación es la propia crisis y la propia pandemia. Por una parte, nos encontramos con que hay muchos trabajadores que están en ERTES, otros que están teletrabajando y muchos que, por su situación tan precaria, pues tienen miedo, ¿no? Lógicamente, la participación no va a ser muy alta, pero esta huelga queremos que sea sobre todo de carácter social. Una huelga donde aquellos que tienen reivindicaciones con respecto a todos los asuntos que he comentado antes, el tema de residencias, el tema de los desahucios, el tema de la precariedad laboral en general, puedan tener una oportunidad de salir a la calle y que incluso, tanto si finalmente hacen huelga o no la hacen, puedan unirse a nosotros en la manifestación que luego haremos el día 11 a las 5 de la tarde. Luego, si queréis, hablamos un poquito más de esto, ¿no? Lo que sí queremos es que sea un comienzo, que esta huelga sea un comienzo, un primer paso para futuras movilizaciones, donde en un futuro no demasiado lejano podamos aunar más fuerzas en torno a reivindicaciones comunes y que una vez pase toda esta situación de estado de alarma, de limitación de movimientos, que por lógica esto también desalienta a la movilización a cualquiera, bueno, pues podamos hacer una valoración más seria, más detenida de lo que está siendo la gestión de esta epidemia, donde el Partido Popular está mercantilizando abiertamente esta crisis y que podamos sacar a la calle pues a tanta gente como podamos, ¿no? Es evidente que hay otros grandes sindicatos, los mal llamados sindicatos mayoritarios, sindicatos abiertamente de pacto, que, bueno, pues igual algo tiene que haber pasado cuando resulta que al hacer pública nuestra convocatoria de huelga, Comisiones Obreras la semana pasada anunció que iba a anunciar movilizaciones contra la Comunidad de Madrid. Bueno, pues igual eso significa algo también, ¿no? Yo creo que tienen que ser más bien ellos que no convocan y no deciden hacer nada, quienes expliquen por qué estamos en esta situación tan, tan desastrosamente de desmovilización, ¿no? Porque si no somos capaces, si no somos capaces de tener como denominador común la lucha contra un gobierno tan abiertamente fascista como es el Partido Popular, apoyado por la extrema derecha y por la y por los liberales más recalcitrantes que hay en este país, si no somos capaces de hacer frente a este tipo de políticas, bueno, pues veo difícil que en otros ámbitos, en otros entornos o frente a otras administraciones, bueno, pues otros sean dispuestos a animarse a hacer algo, ¿no? Y bueno, pues este es el punto de partida, sobre todo.
Se han establecido servicios mínimos en alguno de los sectores claves, como pudieran ser precisamente pues, servicios públicos, como la sanidad, la educación o el transporte.
Sí. Bueno, yo formo parte del comité de huelga a nivel de la Comunidad de Madrid. Tuvimos una negociación con los representantes de la Comunidad de Madrid, de las diferentes consejerías. Lo hicimos por internet, claro. Y bueno, nos hicieron una propuesta de servicios mínimos bastante, no sé cómo calificarlo, vamos a decir, poco presentable. Quiero decir, nos dieron la propuesta justo en el mismo momento que nos reunimos. No nos hicieron llegar un borrador previamente para poderlo analizar y además nos decían que teníamos que darnos prisa en darles el visto bueno. Como término general, CGT nunca firma los servicios mínimos porque los consideramos abusivos, ¿no? Pero sí queríamos que quedara claro que si algo debe prevalecer en esos servicios mínimos es la garantía de la salud y la seguridad de la población en general. Los servicios mínimos que ellos proponen ni siquiera son capaces de garantizarlos. De esto estamos plenamente seguros. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, te plantean el 100% en muchos ámbitos dentro de la sanidad. Y sabemos que no lo están cumpliendo porque faltan médicos, faltan enfermeras y faltan sanitarios en general en todos los centros de salud. Es decir, esto como ejemplo, ¿no? Y bueno, en términos general, los servicios mínimos que nos han propuesto son muy, muy similares a los de la huelga del pasado 8 de marzo de 2019. Bueno, pues es un poco cortar y pegar, solamente que aplicado al ámbito de la Comunidad de Madrid.
¿Qué proponéis para mejorar la situación actual?
Bueno, pues un poco en las reivindicaciones que os he presentado antes, un poco está ahí también, ¿no? Nosotros entendemos que lo principal y lo esencial es garantizar las condiciones de vida y de salud más esenciales de la población más vulnerable. Y entendemos que no solo no se está haciendo eso, sino que se está mercantilizando precisamente la gestión. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, con el dichoso hospital de Valdebebas. Esto es un ejemplo, ¿no? Es decir, lo que han hecho es un pelotazo urbanístico, un escandaloso pelotazo urbanístico en mandos de las principales constructoras de este país, encabezadas por Florentino Pérez, aunque no es la única constructora que está ahí. Y encima ni siquiera hay una dotación de médicos medianamente seria, ¿no? Hoy he visto una noticia donde no sé si ha habido una recopilación de 10.000 firmas de sanitarios que dicen que no están dispuestos a que se les traslade desde sus centros, porque es evidente que lo que se hace es desvestir un santo para vestir otro. Se va a precarizar el empleo y se les va a someter a jornadas de trabajo claramente contrarias a su actividad laboral, ¿no? Y a las mínimas garantías de calidad sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace falta principalmente es menos privatización, que está en el fondo de toda esta gestión. A ser posible, hay que recuperar todos aquellos servicios públicos que han sido privatizados. Esto es el objetivo principal y que es común a otras luchas, es evidente. y que, de alguna manera, sean los propios trabajadores y usuarios los que tengan capacidad de decisión en la gestión de esos servicios públicos. Que, es decir, esto se puede trasladar a cualquier ámbito: transportes, cuidados, sanidad, administraciones públicas en general. Es decir, y lo que falta es personal y faltan más medios. Esto sería esencial. Pero es que además hace falta inversión real en materia de servicios sociales. Y eso no es ni más ni menos que dar apoyo económico a los principales afectados, es decir, a las familias, a los trabajadores más precarios y desahuciados. Y lo que se está haciendo es dar dinero a las empresas. Es decir, que esto es lo que es realmente los ERTEs. Son subvenciones a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, y no llega el dinero de forma directa a las familias trabajadoras.
¿Qué os piden como sindicato las personas que se ponen en contacto con la CGT?
Bueno, pues es una realidad muy diversa. Todo esto coincide con una situación general donde cada vez es más evidente que la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras cada vez están más descontentos con los llamados sindicatos mayoritarios, ¿no? Los sindicatos de pacto. Nos llega gente con una situación muy, muy precaria, con situaciones muy complicadas, ¿no? Una de las cosas que estamos detectando es que en esta segunda prórroga de los ERTEs las empresas están pidiendo que no se les aplique la exoneración de las cotizaciones sociales para así poder estar exentos de la exigencia de garantizar el empleo durante los siguientes 6 meses al ERTE, ¿no? Que esa es una exigencia de garantía del empleo que supuestamente está en los reales decretos que han ido saliendo. De tal manera que la empresa recibe la subvención de gobierno propia de los ERTEs, pero se reserva el derecho, entre comillas, a poder despedir a todo el trabajador que esté en ERTE en el mismo instante que acabe el ERTE. Con lo cual, yo creo que no hace falta tener una bola de cristal para imaginar que lo más probable que ocurra es que cuando acabe esta segunda prórroga, a finales de enero, vivamos un aumento del paro verdaderamente alarmante. Es decir, ya estamos en torno al 16% del paro, superior al 16% del paro. Llegar otra vez a una situación por encima del 20% no va a ser complicado. Las 3 ocasiones anteriores en las que en el Estado español se ha producido esa situación se ha saldado con una reforma laboral a cual más salvaje contra la clase trabajadora, y donde hemos vivido periodos de movilización bastante, bastante fuertes. Pero tenemos un problema, y habrá quien le guste o no, o no esté de acuerdo conmigo en lo que voy a decir ahora. Y es que ante esa situación, en un gobierno presuntamente progresista en manos del Partido Socialista y de Podemos, va a haber muchas organizaciones sociales y sindicales, no hace falta poner nombres, que no van a dar el paso de movilizarse contra este gobierno, ¿vale? Y eso es lo que vemos desde CGT. Entonces, desde ya lo que estamos haciendo es colaborar con las redes de apoyo mutuo, colaborar con las entidades vecinales, dar cobertura a las necesidades de otras organizaciones en ese sentido, que están verdaderamente sosteniendo las necesidades básicas de esa realidad que nos está tocando vivir, y colaborar en el sentido de dar apoyo e incluso asesoramiento para muchos trabajadores y trabajadoras que no son necesariamente afiliados, ¿no? Porque nos llegan con esa realidad, es decir, mira, tengo este problema con el ERTE, tengo este problema que no me pagan desde hace no se sabe. Este tipo de cosas es muy cotidiana, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Esto es una realidad que nos va a hacer vivir cambios muy importantes, probablemente, y de forma más acelerada de lo que ya estaba previsto, ¿no? Porque ya estaba empezando a pasar, ¿no? Entonces, tenemos ahí una situación de destrucción de empleo estructural, de la que no parece que nos vayamos a recuperar, y donde no se ve ninguna alternativa de empleo en ningún otro sector, ¿no? Tan especialmente afincado en el sector servicios y en el turismo, ¿no? Entonces, se avecina probablemente una situación muy compleja y muy difícil.
Con respecto a la huelga, muchas personas trabajadoras tienen miedo de hacer huelga, no solo por lo que supone de pérdida de salario mientras dura la huelga, ¿no? Sino también pues por miedo a perder su empleo. ¿Se pueden tomar medidas de castigo, digámoslo así, por parte de las empresas? ¿Qué le decís a la clase trabajadora para que haga esta huelga?
Bueno, para empezar, el derecho a huelga es un derecho fundamental, no solo recogido en la Constitución, sino en todos los acuerdos internacionales en los que está España. Esto es evidente, ¿no? La huelga la puede hacer cualquier trabajador o trabajadora independientemente de su situación. Con esto lo que quiero decir es que incluso lo puede hacer aquellos trabajadores que no tienen un contrato, aquellos trabajadores que están en la situación más precaria. Pero evidentemente, lógicamente, el miedo y las represalias están ahí. Si esto se detecta y se puede denunciar, pues podría tener consecuencias muy graves para la empresa. El problema es que lo habitual es que esto no se persiga como se debe. Y uno de los principales motivos es que las medidas de control son muy pequeñas, empezando por la inspección de trabajo, como la realidad del ámbito jurídico o de lo social, ¿no? Donde desgraciadamente no se persigue adecuadamente ese tipo de conductas. Y, sin embargo, al que hace huelga o que la promueve, poco menos que le acusan de coartar la libertad de aquel que quiere ir a trabajar. No, perdona, vamos a ver si nos enteramos de lo que estamos hablando, ¿no? Que aquí a quien se persigue es al que quiere ejercer su derecho a huelga, ¿no? Y, bueno, lo que sí animamos a todos y todas que se encuentren en esa situación o que prevean que se puedan encontrar en esa situación es que se dirijan a nosotras y nosotros, que si hace falta nos pondremos en contacto con su empresa, les haremos llegar a sus empresarios respectivos el preaviso de huelga, por si acaso alguno no se da por enterado, aunque está oficialmente registrado y comunicado con las principales, con todas las asociaciones empresariales y confederaciones de empresarios, por lo tanto es legal y se tienen que dar por informados. Y si hace falta podremos asesorar y ayudar a cualquier persona que necesite denunciar una situación de ese tipo, claro.
¿Te gustaría decir algo más para acabar?
Bueno, un poco que lo principal ya lo he comentado, recordar o insistir en que el día 11 a las 5 de la tarde tenemos una manifestación, como suele haber en cada huelga, que haremos todo lo posible por garantizar las medidas de prevención y de distanciamiento para la propia manifestación, que comienza a las 5 de la tarde decibeles a sol y que además tiene este horario por otro motivo que me gustaría recordar, y es que es para evitar que coincida con la manifestación antifascista por el aniversario del asesinato de Carlos Palomino, que es luego a las 7 y media en Atocha. Entonces, el que esté en Madrid y quiera quedarse podrá ir también a la otra manifestación aprovechando la tarde. Porque de alguna manera es luchar contra el fascismo en las instituciones y contra el fascismo en las calles, ¿no? Esto es lo que hay detrás de todo esto. Hay un denominador común, de alguna manera, ¿no? Y que de alguna manera, esto no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar porque los desahucios siguen ahí. Por desgracia, en el último Real Decreto de Adaptación de Medidas de Prevención frente al COVID, se ha sacado de las exigencias que había frente a las empresas de que no se pueda cortar los suministros básicos como la luz y el agua y el gas, y ahora ya sí se puede hacer. Ayer hubo una movilización frente al Ministerio de, no recuerdo cómo se llama, de Adaptación Energética, no recuerdo exactamente el nombre, de alguna manera reclama que eso se tenga que revertir, y hay muchas organizaciones entre las que está también CGT que reclama que eso se revierta, porque ahora a cualquier persona que se encuentre en un ERE le despidan y se vea en situación de no poder pagar la luz, se la pueden cortar. Eso era algo que en los primeros meses de la pandemia se había garantizado que no podría pasar. Y, en fin, esto es un poco en términos generales, ¿no? Animar a la gente a participar y que a todos aquellos que tengan algún problema en su empresa que no duden en ponerse en contacto con CGT para asesorarles y apoyarles, y animar a todo el mundo, a todas y a todos, a participar en la manifestación del día 11 a las 5 de la tarde, que comienza en Cibeles.
Pues Santiago de la Iglesia, de CGT Zona Sur, muchísimas gracias por haber acudido a nuestro estudio, en este caso, por habernoslo contado. Y bueno, esperamos que las condiciones laborales y que sobre todo esta pandemia se acabe, ¿no? Pero que las condiciones laborales mejoren y que se pueda conseguir algo a través de esta huelga general que convocáis para el día 11.
Gracias a vosotras y a vosotros.
Gracias a ti, Santiago.
Un saludo.